buena música. Ponemos lo que nos gusta.
Aquí comienza Río de la Vida en Bon Radio. Tu programa de pesca con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas.
Bienvenidos, bienvenidas a un programa más de Río de la Vida, sábado de carnaval, y que esperemos que lo disfruten mucho, sobre todo en estas fiestas en las que más de uno no se quita el disfraz durante todo el año, ya te lo digo yo. Como nosotros, los pescadores, que siempre estamos dispuestos a vestirnos con nuestra indumentaria para salir a pescar. Así que venga, saludamos a todos aquellos que nos escucháis desde vuestro coche mientras os desplazáis a vuestros pesqueros. Sin más, me presento, mi nombre es Óscar Arratia y a mi lado, como siempre, y no podía ser de otra manera, el capitán de a bordo, Sebastián Cuestas, que te echábamos de menos.
Buenos días. Buenos días, Óscar. Buenos días, Jesús. Dices que hay gente que no se quita el disfraz y la careta en todo el año, y hay gente que no hace falta ni la careta ni el disfraz. O sea, no le harían falta.
Y una frase que siempre digo, cada uno tiene la cara que se merece.
Bueno, o que la han puesto. ¿No, Jesús?
El que es feo es feo, y el que es guapo y no hay más.
Bueno, pues aquí estamos rematando los flecos aquí en la oficina, en la radio, con nuestro becario de esta tercera gala de Premios Pesca Río de la Vida. Que, Óscar, qué ganas tengo de que empiece y de que acabe, ¿eh?
Bueno, vamos a disfrutar de momento. Vamos a disfrutar del momento, que es lo importante, ¿eh? Venga, ahí, ahora todo el mundo compartiendo, porque hoy también vamos a sortear unas entradas para esta tercera gala de Premios Pesca Río de la Vida.
Envíanos un WhatsApp a Río de la Vida, Bon Radio, 661-09-6645.
Hola, soy la luna. Sí, la del cielo. Ya vale de regalarme siempre por San Valentín.
Esta vez no hay excusas. Tienes mil ideas para sorprender a tu pareja con un detalle único que nunca olvidará. En Floristería Yuca te ayudamos a que tus sueños se hagan realidad. Haz tus pedidos y reservas al teléfono 983 25 38 14 con envíos a domicilio. O si lo prefieres, te esperamos en calle Linares 37. Demuestra cuánto la quieres, pero con flores. Con lo mismo, con el interior. Programa 198, sí, han escuchado bien, pero es que, atento, abrir bien los oídos, voces en off, 400 ediciones. Sí, has escuchado bien. 400 ediciones que vas a poder escuchar todas a través de nuestras diferentes plataformas de podcast, pero te recomendamos que entres en nuestra web www.bonradio.com, porque además vas a disfrutar de toda la programación de esta casa. Atento, Raúl López Ayala, porque comenzamos con embalses y caudales, y es que en esta ocasión, Sebastián Cuestas, nos vas a hablar de...
De su famoso, amoroso río de toda la vida, el río Tajo, que pasa por la mejor y la capital más bonita de España. Bueno, que pues nadie se sienta ofendido, Toledo.
Y atentos, porque vamos a destapar tu secreto. En el debate del día hablamos de las especies pescables en nuestro país. Os daremos datos que os van a sorprender. ¿Y con qué motivo hablamos de ello? Bueno, pues porque tiene una fácil explicación, y es que cada vez tenemos más pescadores multiespecie en nuestro programa, como en el día de hoy, que hablaremos con Joan Torre. Y es que es un espectáculo ver la infinidad de capturas, y algunas de ellas muy, muy grandes, que pueden albergar este pescador en su historial de fotos, aparte de ser un tío excepcional.
Sí, tranquilo, tranquilo, Jesús, ¿todo bien?
Sí, sí, yo estoy expectante con lo que me ha dicho de este hombre de pescador multiespecies, porque yo me...
Que cada día tenemos más, ¿eh?
Bueno,
cada día hay más pescadores
se han colado los premios.
Lo de pescar con caña es... No hay que ser tampoco un...
No hay que encerrarse.
Más papista que el papa, ¿no? A mí me gusta todo. Me gusta todo lo que sea pescar con una caña.
Venga, pues vamos con los colaboradores habituales. Cañas Draga del Alta, la Autovía del Pescador, JJ Fishing Moscas, de León Torro, Riverfly y, cómo no, Shimano.
En nuestra segunda entrevista, Luis Alberto Simón, presidente de la Asociación de Pesca Tierra de Pinares. Y es que hoy hablaremos de los cursos que imparten de montaje gratuito de moscas, cursos que se imparten, como hemos dicho, en esta asociación de Duruelo de la Sierra. Y es que en Río de la Vida nos encanta apoyar siempre todo este tipo de eventos, y más si vienen de nuestros más pequeños, Óscar.
Efectivamente. Además, un estupendo cocinero de setas, ¿eh? Así que venga, que tenemos mucho que charlar hoy.
Es que...
Sí, la del cielo, ya vale de regalarme siempre por San Valentín.
Esta vez no hay excusas, tienes mil ideas para sorprender a tu pareja con un detalle único que nunca olvidará. En Floristería Yuca te ayudamos a que tus sueños se hagan realidad. Haz tus pedidos y reservas al teléfono 983 25 38 14, con envíos a domicilio. O si lo prefieres, te esperamos en calle Linares 37. Demuestra cuánto la quieres, pero con flores.
En Río de la Vida, con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas. En Río de la Vida, la información de caudales y embalses con Sebastián Cuestas.
Hoy en nuestra sección de embalses y caudales hablamos del río Tajo a su paso por la ciudad de Toledo. La pesca en el río Tajo se ha llevado a cabo desde hace tiempos inmemorables, cuando el agua era tan limpia que se podía beber en ella. Pescadores profesionales llenaban barcas de peces para vender en el mercado de la ciudad. Hoy en día las cosas han cambiado y mucho. Sin embargo, este gran río sigue ofreciendo múltiples rincones donde practicar nuestro deporte en las cercanías de la histórica capital. La especie principal es la carpa. Hay que buscar sitios despejados de vegetación para evitar posibles enredos a la hora de traer. También podremos pescar barbos en las zonas más tranquilas, con menos corriente. Y es que el tramo de San Font es una zona reposada, un buen sitio para tentar al barbo. Por ejemplo, otra zona, la zona de la cornisa del Tajo, desde el puente de Alcántara hasta el puente de San Martín. Y es que aquí encontraremos cómodos accesos y varias zonas repasadas. Otras buenas zonas son la cava y la fábrica de armas. Y por último, la zona de Tabordo, ancha, con poca corriente, y otro tramo muy interesante que estoy seguro que no es nuestro amigo Raúl López Ayala conocerá bastante, y es que creo que los barbos ya le huyen, ¿no, Óscar?
Es un auténtico crack, nuestro compañero Raúl López Ayala.
Hemos de decir que tiene una evolución en el mundo del barbo que, fíjate, que se ha liado a hacer imitaciones de ova artificiales.
Se las hago yo, pero también es que las suyas son muy malas, ¿eh? Pero le funcionan.
Hoy en nuestro debate del día hablamos de las especies de peces que hay en España. Según el Inventario Español de Especies Terrestres, viven entre flora y fauna 91.000 especies distintas en España, a la que habría que sumar las especies marinas como los peces, que se calcula que hay entre 900 y 1.100 especies distintas. Las 13 especies de peces más pescadas son la merluza, la sardina, el salmón, el boquerón, bacalao, dorada y lubina, lenguado, atún, bonito, trucha, rodaballo, caballa y pez espada. Los peces que no se pueden pescar o no deberíamos pescarlos, aquí hacemos un inciso, y es que si tienes la suerte de poder capturar alguno de estos peces, tienes que tener sumamente cuidado, ya que están protegidos el zorro negro, el zorro, el tiburón jaquetón, el tiburón oceánico, la mielga, el majarro, el marrajo sardinero, el tiburón blanco.
En España, esto es lo que acabas de oír, pero déjanos darte algunos datos en el mundo, y es que hay 27.977 especies. Y si hablamos de los ambientes acuáticos, son especialmente vulnerables, porque actualmente la introducción de especies fluviales se ha convertido en una de las principales amenazas para la diversidad e integridad genética de las especies autóctonas. En España se cree que al menos 23 especies foráneas de peces han sido introducidas, y es que la mayoría de ellas se encuentran en una tendencia de crecimiento estable o bien en claro aumento. El principal agente en la introducción de nuevas especies fue, en un inicio, la propia administración encargada del control y gestión de la pesca fluvial, con la intención declarada de fomentar la pesca deportiva, combatir plagas de mosquitos o, cómo no, la solución de la existencia de nichos tróficos vacíos. Así se estima que el 30% de las introducciones o especies introducidas en aguas continentales en Europa proviene de la acuicultura. En total tenemos 75 especies, y es que parecen una barbaridad, pero tenemos que tener en cuenta que somos los mayores responsables de que sigamos teniendo barbos, bogas o cachos, entre otros, y no lamentarnos en un futuro de perder más especies que teníamos en nuestras aguas.
Envíanos un WhatsApp a Río de la Vida, Bon Radio, 661-09-6645. Premios Pesca a nivel nacional Río de la Vida. 100 nominados en Arroyo de la Encomienda. Se reúnen las mejores pescadoras y pescadores del país. Premio Carp Fishing, Salmónidos Mosca, Montador de Moscas y Streamers. Depredadores. Premio Agua Dulce, Mar Costa. Medio de Difusión Pesca. Mejor Gestión Fluvial España. Conservación y Medio Ambiente. Premio Programa Más Descargado Río de la Vida. Mejor Evento Deportivo España. Premio Río de la Vida y muchos más para el evento de pesca más importante del año. Colabora Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda. Patrocina Shimano. En Río de la Vida, con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas. En Río de la Vida te ofrecemos nuestro invitado del día.
Y es que últimamente hay pescadores de surfcasting, de mosca, de spinning, pero cada vez hay más pescadores multiespecie con todo tipo de modalidades. Por eso hoy hablamos con uno de ellos que tenemos en nuestro país. Buenos días, Joan Torre.
Muy buenos días, Sebastián. ¿Qué tal, Óscar? ¿Cómo estáis todos?
Pues mira, aquí disfrutando de una entrevista más, porque si veníamos hablando antes de empezar la entrevista, que cada día, o es que hay más, o sin embargo, tenéis más visualización los pescadores multiespecie.
Sí, eso es cierto, en parte gracias a las redes sociales y a programas como Río de la Vida.
Bueno, oye, se agradece. Oye, te hemos visto, yo creo que pescar casi todas las especies, de lo cual hablaremos más tarde, pero ¿cuál sería un poco tu zona de referencia?
Pues mira, por proximidad, yo vivo cerca de Barcelona, la capital de Cataluña, con lo cual, bueno, en verdad tengo la inmensa suerte de vivir muy cerca del mar, pero también de masas de agua dulce, con lo cual, pues ya desde pequeño he tenido la suerte de gozar de muchos escenarios de pesca. Y bueno, mi zona sería sobre todo, pues eso, la Comunidad de Cataluña, la provincia de Barcelona, aunque me he movido prácticamente por todo el mundo.
Vamos, que se desplaza media España, Cataluña, a pescar en agua dulce, que lo sepas, ¿eh?
Sí, 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 sí. Bueno, ya hablaremos, pues yo creo que Alfarrás, tú además sueles ir.
Sí, es mítico, mítico Coto de Alfarrás. Lástima, pues la verdad, hay que ser sincero de que tenemos muchos problemas, no solo de furtivos, de dos piernas, sino especialmente una plaga llamada cormoranes, que no la hemos dejado de provocar nosotros. La falta de alimento en el mar hace que se desplace esta especie y realmente, como no pongamos remedio pronto, acabarán con un coto que es mítico no solo a nivel nacional, sino creo que a nivel mundial.
No lo dudo, o bueno, por lo menos ha sido, porque realmente esas truchas no las ve a ningún lado.
Joan, de la boca de muchísimos pescadores, en este caso gente de muchísima referencia a nivel mundial y europeo, llegaron a decir, ¿cuándo fue el año que fuimos tú y yo? Llegaron a decir que era el mejor coto intensivo de Europa.
Sin duda, si esta entrevista la hubiéramos tenido 10 años atrás, ¿sí?, lo podríamos afirmar a boca llena y a boca plena.
2015, no, ¿cuándo fuimos tú y yo para allá? 2019, me parece, ¿no?
¿La primera vez?
2018, perdona. La y primera fue, vez, una, sí, fue un espectáculo, o sea que...
Es un espectáculo, sí. Es un espectáculo.
Sí, sí, la primera yo creo que fuimos eso, por el 2018. Joan, yo creo que casi es mejor preguntarte, ¿qué especies no has pescado aún?
¿A nivel nacional o a nivel mundial? Porque la verdad es que cada vez voy intentando ampliando más.
Madre mía, oye, cuéntame las dos, que si nos robamos unos minutitos no pasa nada, pero es muy interesante esto.
Pues mira, espérate un segundo, que rechazo precisamente la llamada de con alguien que quiero recorrer medio mundo, que es Dani de Cabo Verde Fishing Tours. Pero a nivel nacional, la verdad es que tanto de agua dulce como prácticamente de agua salada, no me atrevería a decir que lo he pescado todo. Tengo todavía alguna que otra espinita, pero claro, es que realmente cuesta mucho siendo tan cabezón con quererlas pescar con señuelo artificial. Pero sí, del mar me quedan unas cuantas, de agua dulce no tantas. Yo diría que de agua dulce ya casi las he tachado todas.
Pues es un... Fíjate, cuando estabas hablando que rechazó una llamada de Cabo Verde, me he quedado con ganas de preguntarte, pero si nos metemos ya en camisas de once varas, no acabamos esta entrevista nunca.
A ver, bueno, meteros. Y yo no, por mí meteros, que tengo toda la tarde para vosotros.
Hablamos por privado porque yo tengo un viaje programado a Cabo Verde.
Hay más programas que longanizas, como digo yo. Mira, a ver, bien ha dicho aquí Óscar que ya hemos es el programa de número 400, estamos en el 198 en directo, o sea, 400 ediciones, es una locura, y yo creo que Joan, seguramente que nos encontraremos en más de un programa. Además, eres uno de esos pescadores que se le pegan o se, digamos, salen en esas fotos, esas grandes capturas que todo el mundo nos encanta ver, porque al final, oye, pues nuestras redes sociales hacen que estas especies tan grandes pues parezcan más grandes, más bonitas, y todo nos gusta verlo. ¿Cómo te consideras a nivel personal? Y no es malo decirlo, pescador con grandes habilidades, pescador con suerte, o también esa suerte se busca y no es tanto como se dice.
Como diría algún que otro coach que se ha hecho mundialmente famoso, para no repetir la frase literalmente, diría que esta suerte se busca, y más especialmente la pesca. Hay un porcentaje muy alto en nuestra afición, y quien diga lo contrario, yo al menos no me lo creería, o no ha pasado suficientes horas en el agua. Hay un porcentaje muy alto de suerte. Ya puedes ser el mejor pescador del mundo, utilizar el mejor material del mundo, encontrarte en el mejor sitio del mundo, que si no hay peces y no tienes la suerte, entre comillas, de pasar lo que están comiendo, cuándo quieren comerlo y cómo quieren comerlo, ya puede ser el mejor del mundo, que ese día te llevas el bolo de tu vida. Entonces, ¿cómo me considero a nivel personal? Muy cansino, inagotable. Demasiado entusiasta, vivo mucho esto de la pesca, no lo entiendo como una simple afición. Me ha cambiado la forma de ser, me ha cambiado incluso la vida. Y es que no hay una semana, no hay un día, no hay una mañana, no hay una hora en la que no piense a ver cuándo me puedo escapar, a ver qué puedo pescar, a ver qué hay ahora, dónde puedo ir. Ostras, si muevo este señuelo así, si muevo este
muchísimo, Joan, a nuestro gran amigo y bueno, y pescador aquí nominado en Río de la Vida, Carlos Caborrero Bayón, Carlitos Calocini, que es lo mismo. O sea, él sí. Salía de la bodega a las 2 de la tarde, y perdona que me salga de la entrevista, y era automáticamente se llevaba el bocadillo en el coche y salía disparado al río. Tú has dicho antes que la pesca es suerte. pero en un entrevistado aquí en Río de la Vida, lo conoces, Mario Asensio, que le preguntaron, ¿cuál es el mejor consejo que me darías para pescar y tener buenos resultados? ¿Y sabes lo que le dijo? Echar horas, estar en el río pescando. Si tu sueño no está en el agua... No está pescando.
Ha quedado en el recuerdo de estos programas, esa respuesta de Mario Asensio, Horas, y decía, venga, como un loco, horas en el río, es el que te enseña.
No puedo estar más de acuerdo. No la acabé de escuchar porque bueno, entre temas familiares, temas laborales y tal, el poco rato que tengo libre, la verdad es que lo gasto precisamente eso, en el agua. Pero no puedo estar más de acuerdo. Si os fijáis, lo primero que he dicho es eso, quien diga que no hay un gran factor de suerte es que no ha pasado suficientemente horas en el agua. Y se trata de eso. De ir. Tengo algún que otro post precisamente fijado en Instagram, que quizá es donde más visualizaciones tengo, etcétera, en el que precisamente digo que no todo es suerte. Es ir y volver a ir. Y años, como un ejemplo como este, que me imagino que luego lo hablaremos del tema de Egging, de que aunque sea desesperante que te ganes una jornada detrás de otra sin tener ni una sola captura, no desistir. Y volver a ir, y volverlo a intentar.
Y no decaer, que es muy importantísimo. Cuando hemos empezado la entrevista te hemos presentado como un pescador multiespecie. Pero de todas estas especies, ¿cuál sería tu predilecta? Porque al final todos tiramos a un palo. Nos gusta todo, pero al final hay una comida que nos gusta más.
Claro, que dices, ostras, me encanta comer, pero el plato este me quita del sueño. Todavía hay peces que me quitan el sueño. Pero sería muy difícil decir solo uno. Para no hacerlo eterno, porque si no, sí que realmente lo haríamos eterno, siempre resumo lo mismo. En el mar, y tanto en el mar como en agua dulce, me llama muchísimo la atención todo depredador que pique un señuelo y salte durante la pelea, que salte. Ya sea trucha o black bass y lucio en agua dulce, ya sean anjovas, llampúas y demás que salten en el mar. Todo pez que salte se gana todo mi respeto que pueda pescarlo en superficie. Y luego sí que es verdad que, bueno, con el tiempo pues he ido disfrutando de una pesca que al principio veía tremendamente aburrida, que es el egging, pescando calamares. Y ahora mismo la verdad es que me quita el sueño. Me quita el sueño poder pescar calamares cada vez más grandes, me quita el sueño.
Me ha pasado lo mismo que a ti.
Ya sé que quizá buscaríais un poquito más de especificación, pero bueno, en el mar me mojaría quizá por la anjova, va a aparecer una, y en agua dulce, por tradición y por pasión y por recuerdos de infancia, la trucha.
Está bien. ¿Qué es lo que buscas tú ahora en el mar, en esta época? ¿Qué es lo que más te llama la atención de pescar en esta época?
Pues en un mar mediterráneo que cada vez tenemos más castigado, tanto por flotas pesqueras como por incluso pescadores deportivos desde costa, prácticamente se reduce, si queremos respetar pues a la veda de la lubina, que no hay veda, pero al menos la cría de lubina y de grandes depredadores, me decanto muchísimo para ir precisamente a buscar cefalpodos, grandes calamares, que ahora es el mejor momento, sepias y pulpos.
Lo comparto contigo porque yo soy un forofo de eso.
Es un pulpo. Nuestro amigo Jesús es un pulpo.
Es que es fantástico. Quien lo prueba, como alguna vez he dicho en algún que otro post, es que se engancha. Se convierte en egging. Chao.
Hablas de egging como tu modalidad preferida. Y es casual que muchos de nuestros oyentes nos demandan que hablemos de ello. Pero para los que no sepan qué es el egging, háblanos un poquito bajo tu punto de vista.
Pues mira, me encanta la pregunta, la verdad, ¿para qué nos vamos a engañar? Hace unos años apenas se oía nada de egging, a pesar de que muchos pescadores y muy buenos lo practicaban en silencio en nuestras costas. No es más que pescar cefalópodos, ya sean principalmente calamares, sepias o pulpos, con artificiales. De hecho, por aquí por el norte, cerca de donde se está grabando el programa y cerca de donde se hará esta fantástica gala a la que espero asistir, hay una grandísima afición a la pesca del chipirón, del calamar pequeño, con pequeñas poteras artesanales o eggies, que son los que dan nombre a esta modalidad. Quizá lo que más ha ayudado a experimentar este grandísimo boom de estos últimos años es adaptar unas técnicas que antaño parecían aburridas y lentas, como es la pesca arrastrando un artificial con un plomo, a poderlo practicar casi como un spinning, pues muy divertido e incluso en algunos momentos agresivo. Agresivo en cuanto a la ejecución, pues con la caña, con jerks cortos, enérgicos, buscando movimiento, con una pesca mucho más dinámica y divertida. Y creo que eso ha sido, aparte de como en mi maltrecho mediterráneo, que prácticamente no queda escata por tocar, pues la tinta ha sustituido esta afición que no perdemos ni con el frío ni con el mal tiempo.
Sí. Yo tengo un vicio verdaderamente grande con el egging y me gustaría que hubiera un programa aquí en Río de la Vida que alguien que supiera bien del egging explicara lo que son los jerks, porque cuando tú hablas de un jerks hay que saber lo que es, ¿no? Uno se queda así y es el tirón ese que se da y se deja hundir el pez, los pesos diferentes de los pajaritos. Bueno, pues creo que podría ser un programa muy interesante si alguien hablara de ello. La verdad, yo tengo verdadera pasión por el egging.
Es así. Despierta pasiones cuando, ya te digo, supongo sobre todo la base del éxito, al menos en la zona donde lo practico, y hablando pues con eso, con muchísimos compañeros y demás, que muchas veces me preguntan, ostras, ¿y esto del egging? Si antes nadie pescaba, si éramos cuatro que lo practicábamos, pero claro, dices, no te queda nada por pescar, y si encima ya le añades que cada vez tenemos más equipos específicos, más señuelos específicos, con líneas cada vez más finas, trenzados cada vez más finos, fluorocarbonos cada vez más invisibles y más técnicos, ostras, es que lo convierten en una pesca muy, muy, muy adictiva.
Sí,
muy
adictiva. La verdad que para un pescador multiespecie, vamos, yo te voy a decir una cosa, hablaremos del egging, porque además Jesús Martín se nos ha puesto, venga, tenéis que hablar, y ahora que estás hablando tú, eso es perfecto. Qué difícil es escoger en un pescador multiespecie, pero vamos a ponernos en situación, Joan. Mañana puedes ir a pescar donde quieras, sin límites económicos. ¿Dónde irías y qué especie?
Madre mía.
Cabo Verde.
Iría con Cabo Verde Fishing Tours, pero creo que os voy a sorprender.
Ataca.
Creo que os voy a sorprender. Pensad que tengo algo más que simplemente coincidir como compañero de equipo, y considero uno de los poquitos que puedo considerar realmente amigo, con todas las letras y en mayúscula, que es Dani Güell, de Cabo Verde Fishing Tours. Tengo que reconocer que este año me ha tocado la espinita que tengo más clavada, que es poder pescar un GT a superficie, a popping extremo. Para que no sepa quién es popping, es mover un señuelo que se llama popper porque hace pop pop cuando se salpica, se recoge a tirones secos y salpica mucha agua, y es espectacular ver estos bichos comiendo en superficie, con el agua hasta el pecho o hasta la cintura, y pelearlos en una barrera de coral espectacular con aguas transparentes. Eso, si ahora me dicen, mira, no tienes límite, te puedes coger mi compañero, ¿dónde vas? Marrojo con Dani Güell a pescar jetes y barracudas gigantes desde la barrera de coral. ¿Qué os parece?
Lo que sí que es verdad que, bueno, nosotros el GT, por suerte, lo hemos tenido bastante en boca aquí en Río de la Vida. No hemos hablado mucho de él. John Langridge, uno de ellos, estuvimos hablando con él. Sí que es verdad que lo hemos hablado con Nacho Rojo también esto.
Tanero dijo que ya, si va, no va por gigantes. Prefiere pequeños. Dice que él sacó...
Que son mucho más divertidos.
Sí, que al final no podía ya.
O sea, se nota que los ha sufrido entonces.
Sí, con uno dice que ya andaba ya reventado. Cuando pescas en el mar, en este caso, bueno, estábamos hablando de GTs, pero cuando pescas en el mar podemos visualizar que lo haces mayormente desde pato. Pero es muy ¿realmente crees que es muy necesario este tipo de flotador o este tipo de embarcaciones para poder pescar grandes capturas?
La pregunta es fantástica. Mira, empecé en el mar desde la costa desde muy chiquitito, pues como todo el mundo, huyendo de reuniones familiares, de problemas, etcétera, etcétera, y la típica imagen que tenemos de todo pescador de mar, coger la caña, tirarla a fondo y esperar a que piquen. Poquito a poco vas evolucionando, perdónate el rollo, es para que me entendáis esta necesidad de tirarte al agua en vez de ir de a costa. Vas viendo que cada vez las capturas disminuyen, que cada vez coges peces más pequeños, que cada vez vas con equipos pues quizás sobredimensionados para lo que está cayendo, y te das cuenta, sobre todo en su momento vi un programa fantástico de ese mítico programa que teníamos en televisión de Harry Sedal, de unos compañeros aquí de Valencia que iban a pescar al Delta del Ebro con kayak. Y para mí era decir, ostras, sin ruido, sin olor a gasolina, sin contaminar el medio, en contacto directo con el agua, con un trozo de plástico, y sacaban unos peces. Decía yo, esto lo tengo que practicar. Y en verdad lo que me lanzó a tirarme al mar por grandes capturas fue la pesca en kayak. Después sí que es cierto que en algunas zonas, como me habéis visto últimamente, pues sobre todo pescando doradas y demás, que en zonas de bahía, algas y poca profundidad, pues es más práctico el pato. ¿Es necesario para estas grandes capturas? Pues quizá no sea estrictamente necesario, pero sí que te facilita muchísimo el llegar a sitios que desde orilla pues o están muy machacados o están muy masificados o directamente no llegas allí donde está comiendo las grandes piezas. Entonces, ¿indispensable? Quizá no, pero sí que animaría a la gente a probarlo. La pesca en kayak y la pesca en pato son realmente apasionantes.
Bajo tu opinión personal, ¿crees que los demás pescadores que están centrados solo en una modalidad u especie están cometiendo un error el no probar otras? Porque sí que es verdad que hemos dicho que todos tenemos un plato favorito. Correcto. pero está bien, digamos, probar de otro tipo de alimentos. Porque mira, el otro día, voy a poner un ejemplo malísimo y no tiene nada que ver con la pesca, pero el otro día estaba yo en una clase de pádel y yo juego a la izquierda de revés y me dijeron, sí, ¿pero por qué siempre te pones de revés? Digo, tienes que probar en la derecha para saber lo que es jugar en la derecha. No dice, no, yo es que siempre me gusta jugar a la izquierda. No, tienes que saber jugar a la derecha.
Claro, claro, claro. Sí, sí, es que hasta que no se prueba. Yo veo una doble visión y sin querer alargarlo mucho tampoco el tema, sí que sobre todo haría mucho hincapié en la edad del pescador y en sus posibilidades. Me explico. Por ejemplo, conozco pescadores increíbles. Desde aquí un saludazo enorme a mi Eric Vilamú, alguien que considero que he estado pescando, he tenido la suerte de pescar con él mano a mano, y considero que es el pescador más completo de trucha del país, de nuestro país. Es un tío súper técnico, tiene el río al lado de casa, pesca desde jovencísimo y se ha especializado mucho con la trucha. También ha ido, ahora por ejemplo se está aficionando también a pescar el lucio, va de vez en cuando a pescar en el mar. Pero claro, ¿a qué me refiero con eso? ¿Es un error o no? Hombre, si tú tienes posibilidades y te especificas con una especie sin haber probado el resto, es como lo que decimos. Tú puedes disfrutar mucho pádel a izquierdas, pero claro, es que si no has subido nunca red o no has jugado nunca derechas, pues quizás te estás perdiendo parte del juego.
Efectivamente.
Pero si tú no tienes otra posibilidad porque eres manco, o no tienes ninguna otra posibilidad porque realmente al precio que va la gasolina o al precio que está la vida en general no te puedes desplazar y no puedes gozar de otras especies, yo incluso lo animaría, oye, ¿te gusta pescar? ¿Te gusta, por ejemplo, la trucha, por hacerlo algo muy específico? ¿Te puedes convertir realmente en un Eric Vilamú, conocer los peces, conocer sus costumbres, saber qué van a comer, cuándo van a comer, cómo van a comer? También es muy bonito. Ver una persona tan especializada, os aseguro que es a veces, mira que me gusta pescar y soy competitivo, pero a veces estoy pescando con gente así y es que me plego, es que cojo la caña y me deleito mirando cómo el arte que tienen, el conocimiento que llegan a tener con esa especie, la conexión que tienen con el medio y con esa especie, y es algo digno de admirar, la verdad.
Tú lo compararías como con la gastronomía, ¿no?
Sí, correcto.
Sería una cosa, claro. Un símil comparativo muy similar, ¿no? Claro, la gastronomía es muy amplia, diferentes comidas y tal, y la pesca pues algo parecido, ¿no?
Claro, influyen mucho tus posibilidades. Ahora, eso sí, si eres un pescador que tienes la suerte de vivir en un entorno, pues eso, que tienes el mar relativamente cerca, masas de agua dulce, en este caso continentales, también relativamente cerca. Ostras, prueba especies porque te pueden sorprender, puedes disfrutar y te estás copando un poquito. Ahora, otra cosa es, ¿no tienes esas posibilidades? Ostras, explota lo que te gusta, disfruta de lo que te gusta, especialízate en lo que te gusta, porque la verdad es que da unas satisfacciones increíbles.
Creo que increíble. Te van a crecer los fans después de esta entrevista, Joan, que estás hablando estupendamente bien, pero me surge una duda, y es que, claro, tú has tenido un maestro seguro, porque todos tenemos un poco ese reflejo, ¿no?, sí, de un padre, de un abuelo, de un tío pescador, ¿no?, que es el que nos ha inculcado en el mundo de la pesca. Sí que me gustaría saber quién es esa persona, y luego también, que sé yo, que después de esta entrevista, como vas a tener muchos niños detrás tuyo, a ver, que ¿sabes que tú también serás ese maestro algún día para algunas personas?
Ostras, me cae el título muy grande, pero me gusta muchísimo cómo compartir esta afición. De hecho, tengo dos zagales, tengo dos niños que soy consciente de que solo vienen a pescar conmigo, no porque les guste la pesca, sino por pasar rato con su padre. Pero espero poder inculcar esa pasión en algún momento. Y sí, en su momento, lo que pasa es que tengo que reconocer que mis principios no son bonitos, os voy a ser muy sincero. De hecho, en alguna que otra entrevista ya lo había confesado. Sí. Era mi vía de escapatoria el ir a pescar, era mi vía de escapatoria de reuniones familiares con discusiones, gritos, malos rollos, y decía, mira, por parte de mi madre había su hermano, su tío, un completo personaje antisocial, pero que le encantaba la pesca, y en el único momento en el que era medio social, se podía medio hablar con él y se podía incluso entablar una conversación, era a través de la pesca y con caña en mano. Supongo que el gran culpable es el hermano de mi madre. Desde aquí un saludazo a Anastasio Morales Melo, de Lleida. Un abrazaco. Y en el mar, pues lo mismo, discusiones de... Vengo de una familia muy numerosa en que mi padre es el mayor de 9 hermanos, y os podéis figurar lo que era una reunión familiar en verano en esa casa. Era una olla de grillos.
Tiene que ser muy parecido. Pues eso, sí. Pues 3 equipos de fútbol.
Sí. Terrible. El mayor con 3 hermanos, la siguiente con otros 3, el otro con otros 2. Bueno, nos juntábamos ahí y se liaba muy grande.
Qué bonito.
Entonces, bueno, la vía de escapatoria, eso, bajar a la playa, mis tíos cogían las cogorzas que daban miedo de verlas, y bueno, nos divertíamos así, viendo cómo se caían, viendo tal, y bueno, yo con mi cañita, con mi combo ahí tirando en la espumita, y ellos ahí con unos cañazos tirando a 300 metros, y les pegaba unas palizas que me lo pasaba genial.
Que no podemos pasar, porque es que hay una pregunta que se la hacemos a todos nuestros entrevistados, y sobre todo con todas las emociones y todo lo que nos has contado, a ver con qué momento de tu vida te quedas grabado en la retina.
¿Con qué momento de la vida? Hay un día muy marcado, 2 de agosto del... A ver, ahora tengo... ¿Esto sería en 2020? Sí, en 2020. 2 de agosto de 2020. Ahora sí,
pandemia
Cabo
pura.
Verde. Ahora sí, Isla de Sal. Segundo día a bordo con el mejor skipper del mundo, Dani Ile, de Cabo Verde Fishing Tours. Estaba también con mi buen amigo Ander, con mi más que amigo Dani Well y mi hermano de sangre, Jordi. Tuvimos 2 bajadas, el día anterior tuve 2 roturas bestias de 2 peces muy buenos, y aquel día sí, 2 de agosto, 2 cifras, 2 ribolianas, más ribolianas, pero grandes 2 cifras, fue una Dumiril y una Serviola, realmente grande, con el equipo más ligero que llevábamos al barco, que me abrió los 2 anzuelos, fue una experiencia increíble. Y en la siguiente bajada, en vez de descansar, pues uno que es un buen agonías, pues se me ocurrió volver a bajar el jig, y pillé el objetivo del viaje, que era una riboliana de 2 cifras. Para el oyente que no sepa de qué estoy hablando del primo de Zumosol de todos los peces. Es hasta ahora el pez más ciclado, potente y loco que he pescado nunca.
Ahí va. Ya me veo a todo el mundo buscándolo, por Google, ¿eh? Oye, después del programa, no me líes, venga, que tenemos que seguir con la audiencia, hombre, por favor, luego busquéis. Oye, Joan,
ya lo están preguntando por aquí, que lo sepa.
Ha sido todo un placer compartir contigo estos minutitos de buena pesca. Yo estoy convencido de que en algún momento o lugar nos vamos a volver a reencontrar, y sobre todo en persona,
Contad conmigo.
Me ha encantado tu entrevista, de verdad. Ha sido un placer grandísimo hablar contigo. Me ha gustado mucho.
Joan, espero de mi parte y de parte de todos que algún día te conozca en persona, podamos hablar. Me has encandelado,
Sí, a todos,
Me has domado con tus palabras, realmente, porque transmites muy bien. Y lo más importante de todo esto es que en el río seguramente lo tengas que hacer igual de bien.
Muchísimas gracias, familia.
Un abrazo fuerte, Joan.
Igualmente.
En Río de la Vida, con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas.
Hola, soy la luna. Sí, la del cielo. Ya vale de regalarme siempre por San Valentín.
Esta vez no hay excusas. Tienes 1000 ideas para sorprender a tu pareja con un detalle único que nunca olvidará. En Floristería Yuca te ayudamos a que tus sueños se hagan realidad. Haz tus pedidos y reservas al teléfono 983 25 38 14 con envíos a domicilio. O si lo prefieres, te esperamos en calle Linares 37. Demuestra cuánto la quieres, pero con flores.
Están guay, los mejillas.
El otro día hemos puesto de canteo. Y hoy es que no les tenía aquí puestos. Canteo, si no les había puesto.
Bueno, ya ves, hombre.
Igual, estos son de muy cerquita, son de coca y son una pasada, involuciones.
La verdad que da gusto escucharlos. Tenemos aquí una, oye, la gente, ¿eh? Que si queréis que pongamos algún grupo musical en este apartado de vuestra ciudad, de vuestro pueblo, de vuestra geografía, decírnoslo, mandárnoslo al correo. Mira, una nueva sección, que nos manden las canciones, que las ponemos.
Pues mira, está bien. Oye, 661-09-6645. ¿Me deja, Sebastián, con un mensaje de audio que acaba de entrar ahora mismo? Venga, vamos con ello.
Muy buenas tardes, Oscar. Muy buenas tardes, Seba y Jesús. Nada, aquí estamos preparando la faena para mañana y no de pesca.
A ver, vamos a ver, ¿que estamos dónde? ¿Dónde estamos? Manolo, di, a ver.
Que va a llover y es cuando me gusta a mí ir de pesca, lloviendo. Y nada, vamos, que ya queda poco, que ya huele a gala.
Ya huele a tic-tac, tic-tac.
Pero, una pregunta, ¿Manolo trabaja?
Que sí. Siempre está de pesca. Bueno, vamos con mensajes de Facebook, Sebastián.
Sí, mira, Cristian Rabé por aquí nos ha saludado. Buenas tardes, compañeros. Tasio Redondo, Domínguez, Paco Redondo, que han estado hablando muchísimo por aquí entre ellos. Sergio Bello, Javier Morcillo, Turpin. Paco decía por aquí, pescar es estar muchas horas en el río, no cabe duda. Es como la mosca más pescadora, es aquella que más tiempo pasa en el agua. Efectivamente. Raquel Tejedor, mira, pescadora multiespecie.
Oye, pescadora multiespecie, ojo, Raquel Tejedor, que estuvo nominada en la segunda gala. Raquel Tejedor, te vamos a llamar en unos minutos, ahora cuando acabe el programa, porque te queremos invitar a esta tercera gala.
Aarón Fernández decía, otro programazo a la Universidad de la Pesca, coge papel y lápiz. Y es casi increíble lo de Joan, ¿eh?
Oye, Raúl, espérate un momento, que está aquí. ¿Podemos invitar también a otra persona? Porque me gustaría que llamáramos también a Aroa Merenciano, que me parece que se lo merece.
Mira, ahora está cogiendo nombres aquí nuestro becario, perdona que te llame así. Pero hombre, todos hemos pasado por aquí. Juan Carlos Cruz Gallego decía, buenas tardes. Gonzalo Castro Oveja, muy buenas tardes. Aarón Fernández seguía hablando por aquí. Y mira, Charo por aquí, la de las flores.
Ah, sí,
la de la cuña de
Floristería Yuca. Venga, un saludo para Floristería Yuca, ¿eh?
Y nada, mira, por aquí Joan contestando a toda la gente que hablaba de él, que ha contestado, ha dicho mil gracias. Joan, la gente te agradecerá esta entrevista una y mil veces.
Envíanos un WhatsApp a Río de la Vida, Bon Radio, 661-09-6645. En Río de la Vida te ofrecemos nuestro invitado del día.
Bueno, pues nuestra segunda entrevista es para Luis Alberto Simón, presidente de la Asociación de Pesca Pinares, Tierra Pinares. Y bueno, pues estos cursos gratuitos de moscas para los niños, sobre todo. Luis Alberto, enhorabuena lo primero.
Hola, buenas. Muchas gracias.
Luis Alberto, buenos días, ¿qué tal estamos?
Buenos días, bien, estamos bien, además.
Oye, una maravilla estos cursos gratuitos, estos cursos de iniciación al montaje de moscas. Cuéntanos, ¿cómo surgió esta idea? ¿Si es la primera vez que lo hacéis o ya es alguna otra edición?
Pues sí, un poco la idea surgió. Somos una asociación pequeña, que no lleva muchos años, en concreto llevamos 4 años, y bueno, hemos hecho algo similar. Lo que pasa es que lo hemos enfocado siempre un poco más a un poco más, digamos, con gente profesional. Hemos tenido pues grandes montadores como Javi Peña, Kiki Cordero, gente de Fly Center, Eduardo. Y bueno, esta vez queríamos pues empezar un poco desde la base, intentar involucrar pues un poco a los más jóvenes, a miembros de nuestra asociación. Y nada, surgió la idea pues un día juntándonos entre nosotros en el río, hablando. Decíamos, pues tenemos que hacer un pequeño taller igual de iniciación para intentar involucrar pues a la gente más joven, sobre todo a que conozcan este maravilloso mundo, no solamente de la pesca mosca, sino empezar un poco pues lo que es la base, digamos, hacer ellos sus moscas, conocer un poco los tipos de moscas y explicar un poco desde el principio. También vamos a intentar estar con un agente medioambiental que explique un poco el tema pues las moscas, la alimentación de las truchas, la fauna invertebrada, pues un poco desde la base, digamos. La verdad que no es la primera vez que lo hacemos, porque como hemos hecho algún taller, pero un poco más especializado. Luego este año también realizamos un taller de lanzado para, sobre todo, orientar a los más jóvenes, que se ha sido en una laguna que se había perdido la pesca. Estuvo abierta hace muchos años aquí en las lagunas de Neila, aquí en la Sierra de Burgos, y este año conseguimos, junto a la Junta, intentar introducir otra de la trucha común. Y bueno, pues y la inauguramos haciendo un pequeño taller de lanzado con grandes pescadores, y la verdad es que tuvimos bastante aceleración porque se apuntaron 18 niños. Y bueno, pues estuvo bien. Y a raíz de eso, pues estamos tirando un poquito por esta línea, intentar involucrar a la gente más joven, sobre todo que conozca este mundo, y empezar digamos de cero.
Nos estás poniendo los dientes muy largos, y te voy a decir por qué. Lo primero, es muy difícil, como siempre decimos, crear una iniciativa de pesca. Muy difícil. Más difícil todavía es perdurar en el tiempo. Eso ya ni te cuento, ¿no? Pero es que, claro, estáis luchando constantemente. Lo que estoy viendo en esta asociación es que hacéis un montón de cosas, sobre todo para nuestros más pequeños. Es que, de verdad, enhorabuena.
Pues sí, muchas gracias. Pues es un poco nuestro fin. Cuando empezamos con esta asociación, el lema estaba claro: devolver la vida a los ríos.
Sí.
Y en nuestra comarca, pues tenemos grandes ríos.
Y estás hablando, Luis Alberto, estás hablando de que está impartido por miembros de la Asociación de Pesca de Pinares este curso de moscas. ¿Tenéis grandes montadores, supongo?
Sí, tenemos grandes montadores. Luego tenemos el apoyo también de Fly Center, como es Quique Cordero, Javier Peña, que los conoceréis, Eduardo, Rodani en Burgos, que está Mazuela. Vamos, tenemos grandes contactos, pero lo principal va a ser el cerro entre nosotros. Tenemos grandes montadores que os va a impartir y se va a encargar un poco de realizar todo. Jorge Abad y Galupe, es un miembro de la asociación experimentado que iba montando desde que salieron los dientes, digamos, moscas. No se dedica a ello, pero es gran conocedor pues del tipo de mosca de nuestros ríos, y va a ser un poco pues empezar desde ahí, desde la base, entre nosotros. Y la verdad que bueno, pues hemos tenido bastante aceptación, porque ya tengo 20 personas apuntadas. Fíjate. Y quiero parar un poquito ya, porque claro,
si las clases mosca con menos alumnos siempre se imparten mejor y mejor para ellos, lógicamente. Perdona que te corte, Luis Alberto, prácticamente me has contestado lo que te iba a decir, pero digamos el esquema que tenéis en mente, que vais a impartir, es prácticamente desde cero, o sea, partiendo de la base de cero, o ya vais, digamos, tenéis ya una idea, empezar a través de pues un prototipo, directamente al perdigón, que es lo que más, digamos, lo más primordial para empezar a pescar para los niños. Vais a explicar un poquito el ecosistema, háblanos un poquillo de ello.
Sí, va a ser un poco lo que te he dicho antes. Vamos a empezar de cero, porque hay gente que sí que sabe montar, digamos, y ya tiene experiencia en el mundo del montaje, y hay gente que es nueva en este mundo. E incluso hay gente que hay dos chicas también que nos han sorprendido, que tienen curiosidad, se la ha llamado el tema del taller, 6 o 7 niños, gente especializada, digamos, vamos, gente que lleva toda la vida pescando, gente que lleva toda la vida montando, y hay un poco de todo. Entonces vamos a intentar adaptarlo, digamos, desde el principio. Luego vamos a hacer varios grupos de trabajo con los cuales pues la gente igual menos experimentada o que sabe menos, pues estar un poco más personalizado con ellos para empezar de cero. Y luego tengo la suerte también en mi asociación de contar con varios montadores que están dispuestos a hacerlo. Entonces irán un poco tornando un poco entre ellos varios patrones. Uno explicará también pues cosas que ha adquirido con el tiempo de los montajes. Y bueno, pues En principio, pues lo que te he dicho, pues, intentar concienciar y estamos un poco a la expectativa de la respuesta, a ver cómo, porque claro, tú preparas estas cosas y tal y nunca sabes la respuesta que va a causar sobre los
siempre,
asistentes. Entonces, como,
la respuesta siempre va a ser buena en este
mira,
caso.
Mira, perdona que os corte a tanto a Sebas como a ti, pero es que fíjate, tengo aquí tres mensajes de tres montadores que serán de lo mejorcito que tenemos en España. Mira, Tasio Redondo, Tomás Gil y Paco Redondo, que están aquí dándote aplausos, ¿no? Diciendo, jo, que nuestros peques son los mejores, que enhorabuena, los peques son el futuro de la pesca, hay que guardarles por el buen camino, guiarles por el camino. La labor súper importante de clubs, asociación, pescadores, gracias, te están dando por aquí estas personas que, bueno, yo, la verdad, ahí te lo dejo, ¿eh?
Pues devuelven las gracias.
Son de los importantes en España.
Sí, sí, yo también tengo la suerte de lo que te he dicho, de conocer a grandes montadores. Yo personalmente no soy montador de moscas, me gustaría más, prácticamente no sé nada, digamos, porque no tengo mucho tiempo, pero bueno, yo también voy a ser un alumno en este caso, voy a dejar de la mano a mis compañeros.
Qué maravilla.
A mis compañeros de la asociación, y luego lo que también queríamos es dejarlo como un hábito, digamos, a raíz de este taller queríamos crear una pequeña escuela, digamos, nosotros, porque tenemos la suerte de tener un local bien adaptado, que estaba bastante adaptado, tenemos 10-12 tornos que contaremos con ellos.
Uy, qué bien.
Y bueno, queremos hacer un hábito, digamos, pues un día a la semana para las que puedan estar por la zona, pues quedar entre nosotros y montando, luego intentar hacer algún evento de montar como hemos hecho con Quique y con Javier Peña y Quique Cordero, y nada, seguir a la gente joven que quiera seguir, pues hacer un hábito entre nosotros y bueno, y pasar unas tardes divertidas y ya se podemos aprender.
Menudas manitas tienen los niños, el Javier Peña y él, ¿eh? Menudas manitas para
sí,
montar. Madre mía. Jesús,
y luego tienen,
algo.
Tienen una cosa ahí que es la Sierra de la Demanda, que es un paraíso ecológico. Tanto los ríos como los montes, como todo, a mí me da una envidia no poder estar ahí cerca. Me parece una maravilla lo que tenéis ahí.
Luis Alberto, como tenemos que ir cerrando, ¿dónde se tienen que inscribir? Porque tenemos aquí un teléfono contacto que lo pondremos en el podcast, 680-3924-73, pero si quieren alguna web, alguna red social que quieras decir.
Bueno, prácticamente las reservas las hemos tramitado desde este teléfono. Luego hemos hecho carteles, lo hemos anunciado en varios medios de comunicación, pero ya te digo, la respuesta que ha sido, llevamos una semana y media prácticamente desde que lo hemos anunciado, y en poco tiempo, pues se nos ha llenado un poco lo que es el espacio, pero vamos, a través de este teléfono, 680-31-2473, pueden llamar sin ningún compromiso y le daremos más información para igual adelante, pues como ha surgido bastante aceptación en el curso, pues realizaremos más y nada, ahí si tienen cualquier duda pueden consultar.
Muy bien, ¿las fechas las sabemos?
La semana que viene las concretaremos, porque estamos pendientes de cerrar el grupo, pero vamos, será supuestamente a mitad de marzo, la segunda semana de marzo que es la que entra, y luego marzo, y bueno, como ya empieza la pesca y luego, pues claro, ya se va dejando un poco el montaje de lado, pues intentaremos quedar un día, digamos, los siguientes meses, quedar un poco pues entre nosotros, y ya que digo, crear un hábito y cuando tengamos más tiempo, pues intentar...
Esperar a que se vaya el mono de pesca, ¿no?
Así es.
Oye, pues muchísimas gracias, todo lo que sean iniciativas, sobre todo con nuestros más pequeños aquí en Río de la Vida, nos encanta. Mira, bien por aquí decía antes, Óscar, Paco, Tasio siempre están con niños pequeños, y ves montar a Paco como montan los ponis a los niños, que ahí en anzuelos, mi hija se vuelve, o sea, se queda paranoiada, o sea, es increíble.
Hombre, esperemos que pueda asistir, Leire, es una máquina, la tía pescando, y ya montando, ya ni te cuento. Bueno, es que de verdad que los niños de Sebas, ¿qué me decía yo? Ay, madre, si es que...
Al que no sea la raza, se le mata.
Claro, pues es que... Oye, Luis Alberto, una cosita, por aquí dice Rupertito, cariñoso, que dice que ya irá al restaurante, que va a ir al restaurante El Cenador, que le tienes que dar bien de comer.
Sí, hombre, sí, encantado. Ya sabes que aquí sois bien recibidos.
Ya lo sé. Ya lo sé.
Bueno, que hablaba Jesús de que es buena tierra, bonita, ecológica, Sierra de la Demanda y tal, pero en tema gastronómico es una
claro,
pesada.
¿Qué estoy diciendo? Por ¿Y eso, dónde se puede comer bien estas setas y degustar? Luis Alberto, vamos a hacer un poquito de publicidad de tu restaurante.
En el restaurante El Cenador, en la sierra. Bueno, yo soy cocinero, además de pescador, y bueno, tengo un restaurante que trabajamos un poco, pues, como has dicho tú, un poco el producto de la tierra. Aquí la gastronomía, pues la micología, la caza, tenemos grandes extensiones de huertos ecológicos, y bueno, pues trabajar un poquito Sobre todo yo trabajo más el tema de la micología. Tenemos aquí un paraíso micológico, que es la Sierra de la Demanda, la Sierra Urbión, que es, estamos aquí en el límite entre Soria y Burgos. Y pues aquí todo lo que sea setas, caza, uso la astronomía fluvial también.
Vamos buscando fecha, ¿no?
No, Oscar. Aquí Rupertito Cariñoso dice que está arrancando el coche, que nos pasa a buscar que ahora nos vemos, ¿eh? En una hora y media, ¿vale? Luis Alberto, enhorabuena por esa iniciativa, ¿eh? Y nos vemos, si no es en el restaurante, seguramente montando moscas.
Eso, un abrazo muy fuerte, ¿eh?
Muchas gracias a vosotros.
Venga, muchísimas gracias. Adiós.
Adiós, a un abrazo.
Adiós.
Madre mía, qué... Voy a decirlo, está mal decirlo, ¿eh? Porque si lo digo yo...
No,
somos
lo
los
voy a decir yo.
¿Qué programón? ¿Qué programón acabamos de hacer? No, venga, ¿qué programón, de verdad? Programón, muchísimas gracias.
Hombre, por favor.
Espera, cuidado, que viene Osvaldo el sábado, ¿eh?
Ya.
Pero vamos a ver, ¿pero quién se preocupa de
ir a los Goya en tractor?
Oye, ¿a mí sabes lo que más me gusta de todo esto? Es que puedo aparcar el tractor debajo de casa.
Ah, bueno, sí, ya.
Sí. Que no me había pasado nunca, oye.
Yo el otro día intenté pincharle las ruedas y no pude, macho.
Oye, de verdad, muchísimas gracias porque creo que va a quedar en el recuerdo de todos este 400 ediciones, sí, han escuchado bien, 400 ediciones de Río de la Vida que se hacen hoy mismo con 198 programas en directo, ¿eh? Muchísimas gracias a todo el mundo que lo habéis hecho posible, a todos los pescadores de España. Y dice Sebastián de los Goya, si quién se preocupa de los Goya teniendo la tercera gala de los premios Pesca Río de la Vida,
claro,
la
Real,
nosotros, anda y que le den a los Goya, hombre.
Nuestro.
¿Sabe lo que me dijo el otro día un oyente? Que por qué un día no rescatábamos los mejores momentos de los programas de la pandemia.
Hay que hacerlo.
Ah, pues mira, pues también estaría bien. Lo que pasa es que
comentarlos.
Sí, claro, es que hay momentos.
Hay trabajo ahí.
No, hay trabajo no, es que hay momentos que no se pueden decir.
Pues hay cuenta.
A ver, ¿qué quieres que pongamos?
El día del telediario por la noche hasta la una de la mañana que estuvisteis, por ejemplo.
Pues, ¿la una de la mañana?
Jesús con un cuello de rubión encima de la cabeza, haciendo los frikis.
Tenía pelo yo y todo. No, pero mira, lo que yo quería decir verdaderamente, ¿os dais cuenta que hace 5 años que intentamos sacar esto adelante hablando con vosotros y llevamos ya? Pues yo es que alucino.
Bueno, pues mira, ¿sabes lo bueno? Que al final ni ustedes ni nosotros perdamos la sonrisa por la pesca, que ni ustedes ni nosotros perdamos esta sonrisa por algo que es nuestro niño, por lo menos el mío o el de Sebastián o de Jesús, como es Río de la Vida. Hasta la próxima semana.
Chao.
Si la tocas otra vez, me calienta la cabeza y no puedo parar. Si la tocas. Rusia de